Una de las razones por las que muchos creyentes no ven que Dios actúe es porque no guardan su palabra o niegan su nombre.
El Dr. Tony Evans habla sobre cómo el Señor usa sus llaves del reino para abrir puertas a los creyentes obedientes.
Él quiere saber que eres un cristiano de tiempo completo, no un santo de medio tiempo.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Mucha gente quiere aceptar lo que Jesús ofrece, pero no quiere seguir lo que dice. El Dr. Evans nos lleva hoy a Apocalipsis 3:7 y explica por qué esa estrategia no funciona. Escuchemos.
Cuando tomas una clase como oyente en la universidad, lo que estás diciendo es: quiero la información sin la responsabilidad. No quiero el trabajo que implica, solo quiero el conocimiento sobre ello. Puede que puedas hacer eso en la universidad, pero no puedes hacerlo con la vida cristiana. No puedes ser solo un oyente. Lo que muchas personas hacen es venir a la iglesia a escuchar la palabra, a inspirarse con la palabra, pero no planean hacer ninguno de los trabajos. No quieren asumir ninguna de las responsabilidades que implica, pero les gusta aprender sobre ello. Bueno, en la universidad debes saber que cuando auditas un curso, no obtienes crédito por él porque no cumpliste con lo que el curso requería. Y cuando auditas la vida cristiana viniendo a escuchar la palabra, a inspirarte y animarte con la palabra, pero no actúas según la palabra que has escuchado, puede que tengas más conocimiento y estés más inspirado, pero no serás transformado. Porque la transformación en la vida a través de la palabra debe ser activada por la obediencia. Sin eso, se convierte en información sin crédito. Eso no tiene valor transformador. Ahora estamos en la sexta iglesia a la que el apóstol Juan ha escrito, la iglesia de Filadelfia. Esta es la primera Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Esta Filadelfia, en el versículo 7 de Apocalipsis 3, está ubicada a unas 30 millas al sureste de Sardis. Una gran ciudad comercial con una importante ruta de comercio, a menudo azotada por terremotos. Esa era la naturaleza de esta ciudad. Dentro de esta ciudad había una pequeña iglesia, una pequeña congregación de creyentes, la Fraternidad Bíblica de Filadelfia. Este pequeño grupo de creyentes se encontraba en este ámbito pagano, y Jesús, quien es el portavoz, a través del pastor de cada una de estas iglesias, habla por medio de este líder a los santos. Y fíjense en lo que dice. Versículo 7. El que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir, dice esto. No soy solo una buena persona. No soy solo un gran profeta. Yo soy santo. Yo soy apartado. Soy único en mi clase. Soy único. Estoy en una categoría aparte. En Isaías 40, versículo 25, la Biblia dice que Dios es santo. Así que cuando Jesús se declara santo, se declara Dios. No solo soy santo, también soy verdadero. La verdad tiene que ver con la realidad última. Yo soy auténtico. Cualquier cosa que me contradiga es falsa, es una mentira y no se puede confiar en ella. No solo soy único y apartado, no solo soy la realidad última, sino que ahora llega al meollo del asunto. Él dice: yo tengo la llave de David. Ahora, para apreciar de qué está hablando, esto se toma de Isaías capítulo 22, versículos 15 al 25. El mayordomo de la casa de David, el reino, la casa de David. David fue el rey de Israel. Se utiliza eso para hablar del reino. La llave pertenecía a este mayordomo. Pero el mayordomo no hizo bien su trabajo, así que fue despedido. Y cuando fue despedido, un nuevo mayordomo lo reemplazó. Este nuevo mayordomo era Eliakim, y a Eliakim se le dio la llave del reino. Jesús, el que tiene la llave maestra, tiene acceso a cada puerta, que es lo que te da una llave maestra y autoridad sobre cada puerta. Por eso dice que puede abrir las puertas que quiere abrir y cerrar las puertas que quiere que permanezcan cerradas, porque Él está a cargo. Ahora, si tú y yo no entendemos eso, vamos a pensar que las personas están a cargo. Vamos a pensar que los que manejan el poder están a cargo. Vamos a pensar que la gente con dinero está a cargo. Vamos a pensar que la gente con influencia está a cargo. Puede que ellos tengan nuestra llave, pero no tienen la llave maestra. Ahora, en Mateo capítulo 16, él dice, voy a edificar mi iglesia y le daré a mi iglesia las llaves del reino. Así que él tiene la llave, nosotros tenemos las llaves. ¿Cómo funciona? Cuando usas la llave correcta, él la respalda con la llave maestra. Pero cuando usas la llave equivocada, la llave maestra no puede respaldarte porque la llave maestra solo puede ser consistente con las llaves que él nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el problema? Él dice en el versículo 8, conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oh, cuidado. Para que su llave funcione para ti, para mí y para su iglesia, él dice, debes haber guardado mi palabra, obedecido y no negado mi nombre. Así que una de las razones por las que muchos creyentes no ven que Dios actúe es porque no guardan su palabra. Vienen a la iglesia y la escuchan, pero no guardan su palabra o niegan su nombre. No quieren ser asociados públicamente con él. Él les dice, tienes poca fuerza. Pero dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Aunque la gente diga que no eres nada ni nadie, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y cuando yo abra esta puerta para ti, la gente con el nombre, el dinero y el poder no podrá cerrarla. Pero la manera en que abriré la puerta y la razón por la que la abriré para ti, para tu vida, tu mundo y tu ministerio, es porque has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Así que si te avergüenzas de Jesús, cristiano, y no quieres ser asociado públicamente con él, olvídate de las puertas abiertas. Puedes abrir tu propia puerta. Si nunca lo has visto intervenir en tus circunstancias, no has experimentado la autoridad de los cristianos, especialmente si eras de poco poder. No tenías los recursos, no tenías los contactos, no tenías el dinero, no tenías la educación. No tenías la notoriedad, pero lo tenías a él. Jesús dice, puede que la gente no sepa quién eres, pero tú lo conoces a él, lo confiesas, tú le obedeces. Él consiguió una llave maestra. Entonces está bien si somos bendecidos. Simplemente no te conviertas en élite. No te vuelvas engreído. ¿Crees todo eso? En nuestro mejor día, cuando hemos sido bendecidos mejor, eres un pecador salvo por gracia. Eso es en tu mejor día. Soy un pecador salvo por gracia en mi mejor día. No lo olvides nunca, porque si nunca olvidas eso, entonces no miras por encima del hombro a quienes no tienen tu educación, tu dinero, tu trabajo, tu carrera, tu casa. No menosprecias a nadie. Porque puede que estés menospreciando a alguien que tiene acceso a una llave maestra. Ya que tienes poco poder, pero yo he abierto una puerta. Y he abierto una puerta por dos razones. Me obedeces y no me niegas. Porque cuando consigues mucho poder, entonces te vuelves autosuficiente. Ya sabes, todos tenemos esa tendencia a volvernos autosuficientes. Puedo hacerlo por mi cuenta. Tengo BBM, Mastercard, American Express. Puedo hacerlo por mi cuenta. Conozco gente. Bueno, si conoces a Jesús cristianos, conoces a alguien, conoce gente. Y él dice, y yo abro la puerta y nadie cerrará la puerta que yo abro. No me importa cómo se llamen, ni cuánta influencia tengan, ni cuánto dinero posean. Él dice en el versículo 9, has guardado la palabra de mi perseverancia. Y yo también te guardaré de la hora de la prueba, la hora que está a punto de venir sobre todo el mundo. Él le dijo en el versículo 9, mira, he hecho que aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, haré que vengan y se postren a tus pies y haré que sepan que yo te he amado. Vaya. Él dijo que toda esa gente falsa allá afuera, la sinagoga de Satanás, van a la iglesia, a la sinagoga, pero son del diablo. Porque el hecho de que estés en la iglesia o en la sinagoga no significa que seas del Señor. Existe una sinagoga de Satanás, ¿de acuerdo? Así que hablar de religión no significa nada. Él dice, pero voy a hacerles saber que yo te he amado. Aunque tengas poco poder, voy a hacerles saber. Tienes más poder del que aparentas tener.
Y escucharemos una historia humorística que refleja este principio cuando el Dr. Evans regrese en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Quizá recuerdes la historia sobre un perro grande y un perrito, un pastor alemán y un caniche. El pastor alemán y el caniche estaban parados en una puerta. Parados en una puerta, el perro grande, el pastor, miró al caniche y le dijo, eres un perrito, no puedes hacer mucho. Mira lo pequeño que eres, mira lo bajito que eres. ¿Sabes? Yo soy el perro grande. Yo soy el perro grande. Mira esta puerta. Me pregunto cuánto tiempo te tomaría abrir esta puerta, porque yo podría abrir esta puerta. Puedo abrir esta puerta rápido porque soy grande y puedo alcanzar la perilla. Tú ni siquiera puedes alcanzar la perilla. De hecho, hagamos una competencia. Veamos quién puede abrir la puerta más rápido. El perrito dijo, está bien, tú primero, perro grande. Perro grande, tú primero. El pastor alemán saltó hacia la puerta, puso su boca alrededor de la perilla y puso toda su boca alrededor de la perilla y empezó a girarla. Y después de unos 2 minutos y medio de trabajar la perilla, logró abrir la puerta. Luego la cerró y dijo, supera eso, perrito, porque el perro grande no te lo mostró. Tú ni siquiera puedes alcanzar la perilla. Te toca a ti. El perrito se acercó a la puerta y ladró suavemente. Rascó la puerta. El hombre que estaba adentro vino y la abrió. Porque mira, cuando sabes quién está adentro, no tienes que pasar por todo eso. Así que no dejes que te moleste si eres un pequeño cachorro, porque si conoces al Señor, Él tiene la llave y puede abrir aquello con lo que los perros grandes no te pueden ayudar. Así que si estás en una situación y la puerta aún no se ha abierto, dice Él, considéralo una prueba. Y Él dice, y te voy a guiar a través de la prueba hasta revertirla. Él dice, voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Oh, nada hace más real a Dios cuando revierte lo irreversible. Nada hace que Dios sea más real que cuando Él da vuelta a algo que parece inamovible. Nada hace a Dios tan poderoso para ti cuando no había salida. Estabas atrapado. El diablo parecía tener todo bajo su control. Y luego lo revierte. Pero diréis, pero no lo veo haciendo nada. Oh sí, bueno, mira el siguiente verso. Él dice, estás pasando por esta prueba y yo te voy a sostener durante esta hora. Pero vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie tome tu corona. Oh, me encanta esta palabra. Vengo pronto. Eso significa de repente. Eso significa inesperadamente. Eso significa de la nada. Mira, cuando Dios está en silencio, eso no significa que esté quieto. Sé que no lo ves haciendo nada. Sé que parece que solo estás esperando por nada. Pero a Dios le gusta aparecer de repente. Le gusta irrumpir cuando no lo esperabas, cuando pensabas que no había manera de que esto pudiera mejorar, que esta prueba pudiera terminar alguna vez. Le encanta hacer algo de repente. Y la razón por la que le gusta hacer las cosas rápido o de repente es para que cuando suceda no haya debate sobre quién lo hizo posible porque vino de la nada. Así que no te preocupes por eso. Si no tienes todos los títulos y no tienes todo el dinero, no tienes todo el prestigio y no tienes todo el poder, y la gente no te aplaude cuando entras en la habitación, no te preocupes por eso. Simplemente obedézcale. No niegues su nombre y luego espera en el Señor. Yo digo, esperad en el Señor porque Él viene de repente. Entonces, ¿qué te dijo que hicieras en el versículo 11? Agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Sé que quieres rendirte. Sé que quieres abandonar. Sé que estás cansado. Él dice, agárrate fuerte. Asegúrate de estar obedeciendo y no negando. Gálatas 2:9 dice que Pedro, Jacobo y Juan eran los pilares de la iglesia. Ellos sostenían la iglesia. En otras palabras, habla de estas personas que superan la tendencia a rendirse como aquellas que están en la mayor proximidad a Dios. Y él dice, para estas personas que son vencedoras y que están en estrecha proximidad a Dios, tendrán un nombre. Y sigue diciendo nombre, 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 en el versículo 12. Una y otra vez sigue hablando del nombre de esto y el nombre de aquello, el nombre de esto y el nombre de aquello. Él dice que tendrás un nombre en la Nueva Jerusalén. Aclaremos algo. No todos son iguales en el cielo. Puedes tener un foco de 40 vatios, uno de 60 vatios, un foco de 75 vatios en tu casa, uno de 100 vatios en tu casa, uno de 150 vatios en tu casa. Ahora, todos son focos y todos alumbrarán según su capacidad. Pero la capacidad de cada uno no es la misma. Un foco de 40 vatios no puede darte 100 vatios, porque no está hecho para producir de esa manera. Bueno, todos los cristianos son cristianos, pero no tienen los mismos vatios. Y por eso no irradian la misma experiencia. Porque no tienen la misma relación. Jesús dijo en San Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, dice: muchos creyeron en él, pero él no se confiaba a ellos, porque sabía lo que había en ellos. Fueron salvos, pero aún no se habían comprometido. Iban camino al cielo, pero él no podía usarlos en la tierra. Fueron perdonados por sus pecados, pero no querían que la gente supiera que eran cristianos. Iban a la iglesia, pero no obedecían la palabra. Así que creían en él, pero él no se comprometía con ellos. Hay muchos cristianos a los que Jesús simplemente no está profundamente comprometido de manera práctica porque quieren ser cristianos de 40 vatios esperando una bendición de 100 vatios. Y no funciona así. Él quiere saber que estás completamente entregado, que eres un cristiano de tiempo completo, no un santo de medio tiempo. Él quiere saber que no lo negarás y que obedecerás lo que él ha mandado. Y le dice a ese, le daré un nombre. ¿Sabes? Cuando la gente va al partido de los Cowboys, hay personas que están sentadas en las gradas. No sabemos su nombre. Ahora, están en el lugar, pero no sabemos su nombre. De hecho, esa es la mayoría de la gente que está en el edificio. La mayoría de la gente en el edificio está en las gradas y solo son parte de la multitud. Y no sabemos sus nombres. Ahora, cuando se trata de los jugadores, más o menos sabemos sus nombres. Porque si te pidiera que dijeras el nombre del guardia derecho, muchos de ustedes no podrían hacerlo. Si te pido que digas el nombre del pateador, muchos de ustedes no podrían hacerlo. Porque aunque tienen un nombre, ya que están en el equipo, puede que no sepas el nombre por la posición que juegan. Pero ahora, cuando subimos de nivel y empezamos a hablar de receptores abiertos, mariscales de campo y corredores, bueno, esos nombres sí los conoces porque han alcanzado mayor notoriedad pública debido al papel que desempeñan en el equipo. Pero luego, no solo tienes a la gente en la multitud y a los del equipo, algunos más anónimos que otros, algunos con un nombre más reconocido, también tienes el anillo de honor. En el anillo de honor están aquellos que se hicieron de un nombre. Verás, los jugadores van y vienen, pero las personas Las personas en el anillo de honor permanecen allí porque con el tiempo se mantuvieron firmes. Con el tiempo jugaron el juego. Con el tiempo no se rindieron cuando estaban lesionados. Con el tiempo se mantuvieron comprometidos con la tarea. De hecho, su nombre no solo está en el anillo de honor, su nombre está en Canton, Ohio, en un busto en el Salón de la Fama de Canton, para que generación tras generación sepa quiénes fueron. Dios tiene muchos cristianos que están en las gradas. Ellos solo vienen a ver el partido. Todo lo que quieren ver es qué canta el coro y qué predica el pastor. Y solo vienen por el espectáculo. Ahora, la gente en la multitud no se ensucia, no asume responsabilidades, no es derribada, no es bloqueada, no es tacleada, porque no están ahí para participar. Solo están ahí para ver el espectáculo. Pero luego hay algunas personas en el reino de Dios que no quieren quedarse solo en las gradas. Ellos quieren entrar al campo. Sirven en el ministerio. Ayudan a otras personas. Contribuyen al avance de la causa del Señor. Y luego tienes a algunos superestrellas. Esos son el círculo de honor. Oh, no son solo las personas cuyos nombres conoces. Son personas que son desconocidas. Pero puedes contar con ellos. Puedes depender de ellos. Porque siempre cumplen su papel, aman al Señor, sirven a los santos, dan al Señor y dan gloria con su testimonio para el Señor. Así que quiero desafiarte hoy. Si quieres que Dios te ponga en el círculo de honor, si quieres que cuando Él te escuche y te vea diga, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Si quieres que Él te llame de entre la multitud y que todo el cielo sepa que eres uno de sus siervos más escogidos, te reto a que salgas de las gradas. A que entres al campo. Ahora quiero decirte la verdad. Vas a recibir algunos bloqueos en el campo. Vas a ser derribado un poco en el campo. Pero cuando empiecen a repartir los anillos del Super Bowl, tú vas a recibir un anillo del Super Bowl porque eres un santo del Super Bowl. Así que pongámonos a glorificar al Señor, a obedecer al Señor, a no negar al Señor. Porque si eres un santo obediente que no lo niega, eres un vencedor.
El Dr. Tony Evans concluye un mensaje que denomina un desafío de obediencia. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El Dr. Evans dice que es bastante fácil identificar a un cristiano que aparenta serlo, pero no tan fácil identificar a uno que lo vive, un creyente auténtico de pies a cabeza. Mañana descubrirás cómo convertirte en ese tipo de discípulo al explorar el desafío de Jesús de ser auténtico. Espero que nos acompañes.